y uno de los proyectos tecnológicos más impresionantes de este año es el proyecto Starlink, liderado por el millonario, multimillonario Elon Musk, que promete ofrecer servicios de internet de banda ancha desde el espacio. Dice que va a empezar este año, y será así si se cumplen las previsiones de la firma aeroespacial SpaceX. Este proyecto es una cosa realmente monumental. Comenzó ya el 6 de enero, cuando se lanzó la primera misión oficial a bordo de un cohete Falcon 9, que puso en órbita 60, nada menos que 60 satélites de esta red Starlink. Y bueno, creo que empezó antes incluso, porque ya hay 175 satélites operativos. Para saber un poco más sobre esto, de qué se trata este proyecto faraónico, pero que además no solo encandila, sino que también, bueno, recibe críticas, porque ya los astrónomos se están quejando del brillo que aparece en el cielo cuando pasa esta cuadrilla de satélites. Piensen que son 175, pero va a haber 800 más todavía. Pero para saber un poco más los detalles de este proyecto impresionante, tenemos a un invitado de lujo, al muy conocido, porque se ha hecho famoso en las redes sociales, particularmente en Twitter, con sus gráficos al instante sobre los números de la pandemia, Totín Freire.
Ingeniero en telecomunicaciones y doctor en Ingeniería y Ciencias Aplicadas por la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente es investigador del CONICET y profesor en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de Saarland, Alemania.
Hola, ¿qué tal, Totín? ¿Cómo estás?
Buenas, Nora, ¿qué tal? Ahora sí, ¿cómo andan? Un gusto.
Bueno, Totín está en Córdoba, así que no lo puede ocultar ese acento tan cordobés. Pero bueno, como decíamos, se ha hecho muy conocido y muchísimas, miles de personas lo siguen porque al instante, en cuanto se dan a conocer los números vespertinos del, ahora se junta todo en ese informe vespertino del Ministerio de Salud de la Nación, al toque, así, en instantes, Totín ya tiene sus cuadros inmediatamente actualizados. ¿Cómo haces, Totín, para hacer eso tan rápido?
Me ayudo con un programita que lee automáticamente el reporte y identifica los numeritos de cada provincia, las estadísticas, y inmediatamente saca el recuadro. Así que la verdad que no puedo hacer mucho mérito propio, es simplemente un programa que me ayuda, y eso me ayuda súper rápido. La verdad que no es mucho más secreto que ese. Y por cierto, el programita es público y cualquiera lo puede usar, así que también está ahí en internet para el interés de que le parezca.
Pero bueno, habrá que saber usarlo. Seguro que si yo me pongo a usar ese programa, me va a dar cualquier número. Puedo desinformar en lugar de informar. Bueno, Juan, realmente este servicio, vos sos especialista en estos temas, y queremos saber un poco más de qué se trata, cómo se puede ofrecer internet. O sea, contemos primero cómo es el sistema normal, el que todos usamos corrientemente de internet. Es por cables, ¿no es cierto? Por cables submarinos que van de un continente a otro.
Exactamente. Hoy la infraestructura de internet que básicamente nos permite conectarnos a nivel internacional, el 99% de los datos transitan estos cables de fibra óptica que van por abajo del mar y que son de altísima velocidad. Estamos hablando de decenas y centenas de gigabit por segundo, así que realmente es una capacidad muy importante, y bueno, y conectan los diferentes continentes, y por medio de estas conexiones es que nosotros nos llegan a nuestros hogares también, por medio de los servidores proveedores locales, ¿sí? Internet por cable, y a su vez también lo que es el internet por telefonía móvil, ¿sí? Como tenemos en nuestros teléfonos por 3G, 4G y estas tecnologías que tan populares se han hecho últimamente. Pero el problema que hay es que estas conexiones móviles, que son por ahí las que más alcance tienen y más cobertura tienen, no llegan al 100% de la superficie del planeta, todo lo contrario, y es interesante saber y darse cuenta de que en realidad hay aproximadamente un 50% de la población mundial que no tiene acceso a ningún tipo de internet, ¿sí? O sea, la mitad de los seres humanos no tiene el acceso que nosotros estamos tan acostumbrados, ¿sí? Al estar, ¿no?, en una ciudad o en un lugar con una infraestructura, digamos, como la que tenemos. Y es justamente a este mercado, entre comillas, ¿sí?, después podemos profundizar por qué es un mercado o qué característica tiene, interesa y motiva a grandes empresarios mundiales a proveer servicios de internet a esta gente que hoy no lo tiene, ¿no? Y así entonces la manera de poder servir esos sectores es por medio de la tecnología espacial, que tiene una cobertura, digamos, debido a la distancia a la que está, muchísimo mayor de la que estamos acostumbrados con la infraestructura de telefonía móvil, ¿no?
Claro, hay dos números impresionantes, ¿no? Por un lado, que el 50% de la humanidad no tenga acceso a internet, algo que en las ciudades de todo el mundo, incluso en África, ¿no es cierto?, gracias a la telefonía celular, parece ya un servicio más del que no podemos prescindir. Y por otro lado, la amplitud, la dimensión de este proyecto, que, corregime por favor si no es correcto, pero creo que se van a lanzar 12.000 satélites para ofrecer internet en todo el globo.
Así es. El problema más grande de ofrecer internet desde el espacio tiene que ver con que estos satélites tienen que estar lo suficientemente cerca para que la señal sea buena, y el problema es que al estar suficientemente cerca tienen una velocidad muy alta, tienen que girar a muy alta velocidad alrededor de la Tierra. Mientras menor la altura de la órbita, mayor la velocidad a la que tienen que girar, y eso hace que el satélite pase en muy poquitos minutos, para nosotros que lo miramos de la Tierra, desde el horizonte al otro horizonte. La manera de compensar ese problema es poner muchos satélites. Así de simple es la cuestión. Cuando el satélite pasa muy rápido, tiene que venir otro inmediatamente atrás de ese trencito. Así rápidamente, ni bien se va uno en el horizonte, ya tenemos otro al cual conectarnos. Y esta dinámica orbital lo que obliga a hacer es a tener que hacer un lanzamiento de numerosos satélites para poder dar una buena calidad de servicio. Y en particular estas redes de Starlink, ¿sí?, impulsada por SpaceX y Elon Musk, está diseñada para volar con alrededor de 14.000 satélites. Al día de la fecha ya cuentan con 700 en órbita. O sea, no es menor la infraestructura que ya está en órbita, y es un poco lo que llama la atención, porque muchas constelaciones de este tipo ya han prometido este tipo de servicio, pero pocos han llegado ya a hacer un despliegue tan masivo como lo viene haciendo esta empresa de Elon Musk.
Sí, es verdaderamente impresionante. De hecho, hace algunos días circuló una foto donde se veían las linitas brillantes captadas por un observatorio, y los astrónomos expresaron su enorme preocupación, porque si con 700 ya se ven estas constelaciones dejando como si fueran renglones brillantes en el cielo, contra el fondo del cielo, cuando haya 12.000 o 14.000 satélites, prácticamente vamos a ver una grilla y los observatorios van a ver muy dificultada la observación del cielo y del cosmos, ¿no?
Exactamente. El problema fundamental que tiene esto para los astrónomos que observan el espacio desde, por debajo de la atmósfera terrestre, desde la Tierra, es que si uno tiene justo la mala suerte, entre comillas, pero justo sea la situación en que los satélites estos están pasando por encima del observatorio, y además es tarde o de noche en ese lugar, y además el sol ilumina esos satélites, porque sí puede pasar que sea de noche para el que está en la Tierra, pero que el ángulo del sol al satélite todavía permita que la luz le llegue al satélite, desde la Tierra se ven como puntitos, se ven como estrellas, y son visibles directamente para el ojo, digamos, directo, ¿no? Y esto para los telescopios observadores es un problema, porque en la imagen terminan saliendo como estrellas superluminosas que se desplazan en el espacio, y efectivamente interrumpen la observación del cosmos. Y esto claramente va a ser un problema más y más grande a medida que más satélites haya, y esto no es un problema exclusivo de SpaceX o de Starlink, sino que es un problema de que hay un montón de empresas, un montón de instituciones haciendo despliegues satelitales de estas magnitudes, y realmente la observación astronómica va a ser un problema, al menos desde la Tierra. Hay una gran controversia internacional al respecto sobre qué se debe priorizar. Y hay algunas actitudes de mitigación de estas grandes empresas, como por ejemplo pintar los satélites con pinturas especiales que reflejan poca luminosidad, pero hasta ahora la verdad que no se han visto resultados muy prometedores para los astrónomos por lo menos.
Según lo que circula, se calcula que hasta el 40% de los satélites podrían pertenecer a esta red Starlink, ¿no? O sea que es una cantidad realmente que a uno le cuesta imaginarse la dimensión de lo que va a ser eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede hacer tecnológicamente para ofrecer internet desde el espacio? Sería como un Wi-Fi espacial. ¿Cómo es? ¿Cómo se haría?
Exactamente. Es parecido a un Wi-Fi espacial con un pequeñito truco, por ahí hay que saberlo esto, y es que en realidad no es que voy a poder salir con mi teléfono móvil, con mi celular a la calle y conectarme a los satélites de Elon Musk. Eso la verdad que no es así, sino lo que ellos van a proveer a los usuarios es como una terminal, que es una antena que debe tener unos 30, 40 centímetros de diámetro, una antena de estas parabólicas, que son como estos redonditos, así que por ahí vemos de vez en cuando para la televisión satelital, y uno lo va a tener que poner en el techo de su casa, lo va a poder eventualmente trasladar con uno mismo, y esta es la antenita que se conecta a la red satelital, y con tu teléfono móvil uno se puede comunicar con esta terminal que ellos van a ofrecer. Esa es la perspectiva del usuario, ¿no? Así es como realmente va a ser. Y después, obviamente, el desafío tecnológico de conectar 14.000 satélites en órbita es un problema importantísimo desde el punto de vista de la ingeniería, pero se usan tecnologías bastante innovadoras, como por ejemplo lo que son las comunicaciones ópticas que se dan entre satélite y satélite, que, dicho en criollo, son láseres que modulan y comunican unos y ceros a gran velocidad, y de esa manera se puede armar como una grilla de conectividad en órbita que permite básicamente a nosotros, usuarios de la Tierra, poder acceder a telefonía y a internet.
Claro, es en costo. Si uno calcula los costos, que seguro que Elon Musk los debe haber calculado muy bien, ¿cómo se compara? ¿Sería mucho más costoso ese sistema que el que estamos empleando ahora?
Claro, yo creo que ellos apuntan a que el costo sea similar a lo que tenemos nosotros en Internet terrestre tradicional, por decirlo de alguna manera, pero la principal ventaja que va a tener es que ellos van a poder acceder a dar ese servicio al 50% de la humanidad que todavía no tiene acceso. Entonces es ahí donde ellos ven su posibilidad de poder tener su ganancia. Y hablando de costos, quizás vale la pena decir que hay también las grandes corporaciones internacionales de Internet están muy interesadas en que esto suceda, porque nadie más feliz que Google o Facebook, que si bien no están invirtiendo directamente en este tipo de proyectos, ellos serían beneficiarios directos de tener nuevos usuarios. Entonces hay como realmente un conglomerado, digamos, de empresas y de instituciones que se beneficiarían con esto, y ni hablar, yo creo, esto es una discusión, por supuesto, mucho más ética, ¿no? Que el 50% de la humanidad también puede acceder y conectarse y acceder a datos como hacemos todos nosotros por medio de este servicio también. Así que ese es un poco el contexto, ¿no? De términos de costo y de mercado.
Ahora, se pensaron varios sistemas, ¿no? Incluso ofrecer internet desde globos aerostáticos. ¿Cómo se compara esta solución con otras que ya también se pensaron justamente para acceder a zonas alejadas de las grandes urbes y que no tienen manera de acceder, digamos, por los servicios usuales de Internet?
Sí, es verdad. Ha habido varios intentos, en particular el de los globos aerostáticos, fue muy impulsado por Google en su momento y por Facebook también. El problema que ellos han tenido es que los globos no tienen una propulsión propia, no deciden con total libertad hacia dónde moverse, sino que más bien aprovechan los vientos, ¿sí? De las grandes alturas para hacer una trayectoria medianamente predecible. Y bueno, esto probó ser bastante problemático. La realidad es que fue muy difícil controlar esa red. Y el mundo satelital es un poco más prometedor en el sentido de que la trayectoria de un satélite es bastante predecible y es todo bastante más controlable, y a priori parece ser un sistema bastante más apropiado para dar una cierta estabilidad en la conexión. Pero agrego una cosita más, es que esta no es la primera vez que el mundo, digamos, tecnológico ha intentado dar estos servicios globales de Internet. Ya desde los 90 ha habido varios intentos. Lo que sí ha sucedido es que, si bien muchos de estos intentos al día de hoy siguen existiendo, ¿no? Por ahí, si uno busca en internet, hay varias empresas que dan servicios similares, es que los costos en general de estas empresas han sido muy altos. Hoy, por ejemplo, tener un servicio de conectividad de Iridium, que es un sistema parecido, con mucho menos satélites, puede estar en el orden de los $500 mensuales para arriba, ¿no? Es un costo bastante alto para el resto de los usuarios. y en general ha conquistado mercados muy específicos como la minería, como el mercado oceánico y demás. Pero bueno, un poco Starlink viene a revolucionar este costo, ¿no? Y bajar ese número mucho más y a priori hacerlo accesible para el resto de personas que con un presupuesto más acotado que este número.
Claro, ahora los satélites también tienen una vida útil. Nosotros sabemos porque la Argentina puso varios satélites en órbita y duran de acuerdo al combustible, porque necesitan cierto combustible. En el caso de estos que van a estar tal vez más bajos, a lo mejor necesitan más combustible. Porque hay que hacer maniobras para mantenerlos en la órbita, para que no, porque si no van cayendo, ¿no es cierto? En este caso, también serían, tendría que estar continuamente renovando la flota de satélites para poder mantener el servicio, Starlink.
Exactamente. Los satélites en general de Starlink dicen que tienen vida útil de 3 años o un poco más. Y esa vida útil, como vos bien decís, Nora, está un poco ligada a la cantidad de combustible propelente que se usa para mantener estable la órbita. Obviamente eso se termina y bueno, si las empresas son, digamos, diplomáticamente correctas, deberían usar el último pedacito de combustible que le quede para deorbitar el satélite, para mandarlo todavía a mucha menor altura para que se queme la atmósfera y no quede girando como chatarra espacial, que es un gran tópico también alrededor de esto que se queda. Y como la vida útil está acotada en el tiempo, obviamente la empresa está preparada para ir recuperando esos satélites que van terminando su vida o también que van fallando, ¿no? Entonces siempre hay satélites como de respaldo para ir cargando y mantener la red funcionando continuamente.
Y bueno, la chatarra espacial desde ya que es un gran tópico y una gran preocupación, incluso para las nuevas misiones, ¿no es cierto?, y para la estación espacial, las estaciones espaciales, porque ahora los chinos también tienen, porque claro, anda dando vuelta, y a pesar de que el espacio es muy enorme, cuando los restos de las anteriores naves o piezas que quedan en órbita van disparados en el cosmos de cualquier manera, pueden impactar contra estos equipos y destruirlos, ¿no es cierto? De hecho, fueron parte de tramas de películas del espacio y todo, ¿no? Pero yendo a otro problema, si todos esos satélites tienen más o menos, se calcula 3 años de vida, y se recuperarían incinerándolos en la atmósfera, ¿eso también no crearía mucha contaminación en la atmósfera, que ya la tenemos contaminada?
No, el verdadero problema es la chatarra espacial. La atmósfera, digamos, incinera, decompone los materiales, digamos, de manera que prácticamente no quedan rastros, ¿no? De hecho, muchas veces también cuando se hacen los reingresos en la atmósfera de equipos que podrían llegar a dejar algún rastro, inclusive mecánico, ¿no?, que podría llegar a pasar la atmósfera y caer a la Tierra, se planifican para hacerse sobre el océano, cosas que no haya ninguna vida o material en riesgo. El verdadero problema de la chatarra espacial es que no todos los satélites se deorbitan, esa es la realidad. No hay ninguna manera internacional de que todos nos pongamos de acuerdo y se enforce que todos puedan deorbitar satélites, y está todo muy supeditado a la moral, digamos, de cada institución para colaborar en ese sostenimiento global, digamos, de la chatarra espacial. El problema es que poner algo en órbita es muy caro, agregar combustible para deorbitarlo implica un costo altísimo, y eso es costo que las empresas a veces dejan de ganar en pos de sostener un ecosistema orbital estable, y la realidad es que eso no se da siempre. Y como vos decís, hay equipos muy sensibles, en particular las naves tripuladas, como la Estación Espacial Internacional, que cada vez tiene que hacer más maniobras para esquivar estas chatarras que van en trayectoria de colisión. Y vos te podés imaginar que la Estación Espacial Internacional tiene el tamaño de un estadio de fútbol, más o menos, pesa cientos de toneladas, y mover esa estructura en órbita es muy, muy caro, inclusive mucho más caro de lo que uno se puede imaginar en términos de combustible, que mover semejante estructura para esquivar capaz un pedacito de 10 centímetros de material en órbita, parece algo muy loco, pero sin embargo sucede, Y el tema es que la velocidad a la que van esos materiales, así son muy chiquitos, es mayor a la velocidad de una bala, así que perfora, de hecho mientras más chiquito es peor, porque perfora las estructuras y eso podría ser letal para la Estación Espacial Internacional o mismo para un satélite de gran magnitud o que ha implicado gran esfuerzo, como por ejemplo el SAOCOM nuestro, ¿no? Entonces es muy importante tener toda esta logística para poder esquivar esas colisiones, pero bueno, eso cuesta dinero, cuesta combustible en órbita y bueno, necesita de un compromiso de todos los actores espaciales. Por eso la chatarra espacial es definitivamente un tópico en sí mismo, ¿no?
Claro, no, realmente fascinante todo lo que nos contás, Totín, porque realmente es algo impresionante, bueno, y las dimensiones de este proyecto. Y dado los antecedentes de Elon Musk, todo indica que lo va a llevar, lo va a llevar a cabo, lo va a realizar y probablemente a fin de año, tal vez el año que viene, ya estén ofreciendo internet satelital, ¿no? Porque es una de esas personas determinadas que cuando se le mete algo en la cabeza, se las arregla para ir adelante y para hacerlo. Así que, bueno, veremos, pero como vos decís, tiene un aspecto bueno, que es que va a ofrecer la posibilidad de integrarse a esta red de comunicaciones que hoy nos resulta imprescindible a nada menos que el 50% de la humanidad, ¿no? No es poca cosa. Totín, te agradecemos muchísimo las explicaciones, como siempre, clarísimo, y por supuesto estamos en contacto para hablar del espacio y de las grandes innovaciones tecnológicas.
Siempre dispuesto, muy contento, gracias por el espacio y que tengan un hermoso viernes y fin de semana.
Igualmente para vos. Estuvimos hablando con Juan Fraire, ingeniero en telecomunicaciones, doctor en ingeniería y ciencias aplicadas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, profesor en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, FAMAF, ¿no? Y en la Universidad de Saarland, Alemania.